a little talk with my tummy, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both see the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra. Buenas tardes, otro miércoles aquí en el Fotómata, después de un fin de semana de 4 días, largo, se hace pesado esto de volver a trabajar desde luego, ¿eh? Estamos aquí Margarita, Bacigalupo, Sergio Gasteñeira.
Buenas tardes.
Margarita, saluda.
Hola.
Como veis, parcan palabras, como siempre. Las cosas que dices son interesantes, son pocas, pero muy interesantes. Hoy, como habrá llegado algunos en el email, vamos a hablar ya por fin. Vamos a reservar justamente el espacio de hoy para hablar de Rineke Dijkstra, este nombre difícil de pronunciar y de escribir, una de las fotógrafas contemporáneas más afamadas, más reputadas, con un trabajo, como decía en el email, muy engarzado con la fotografía más clásica, pero realmente bebiendo una base absolutamente contemporánea en la formación del trabajo y en el discurso que en él se produce. Esta señora estuvo en Paris Photo, llevada por la fábrica. Fue una de las excusas por las que en un principio pensamos hablar de ella hace 2 programas atrás, pero con el tema de las conversaciones que suben aquí en la radio, pues al final siempre se ha quedado atrás y hoy, pues ya os digo, vamos a intentar sacarle jugo al trabajo y la obra de Rineke Dijkstra. Para aquellos que no tenéis ni idea de quién es esta señora o señorita, no sé su estado civil, os digo cómo se escribe: Rineke con K y Dijkstra, que es lo realmente difícil de escribir, con D-I-J-K-S D-I-C-T-R-A, Dijkstra. Ella nació en Holanda, en una ciudad llamada Sittard, no sé si lo pronuncio bien, como siempre os digo, en 1959, y estuvo formándose en la Rietveld Academy de Ámsterdam desde 1981 hasta 1986. Ya os digo que ha bebido de la fotografía más clásica, o por lo menos en su trabajo podemos reconocer grandes dosis de clasicismo, entre Diane Arbus o August Sander, ¿no?, por ejemplo, que supongo que todos vosotros conocéis. Y utiliza normalmente en su trabajo una técnica muy simple, realmente tampoco hace grandes alardes técnicos, con cámara técnica de 4x5 pulgadas y con flash normalmente. Y su trabajo, ya os digo, está siempre absolutamente basado en el tema del retrato y la evolución en el cambio, ¿no? Ya trataremos a lo largo del programa sobre los diferentes trabajos que ha realizado, nos fijaremos en que sí y el por qué no de cada uno de ellos, porque en ella realmente no solamente son interesantes las imágenes que podemos observar, sino también el proceso y el por qué no de ellas, ¿no? Este tipo de fotografía en la que, aparte de las connotaciones que podemos ver en la imagen, el hecho de saber realmente lo que está pasando allí también nos da una información necesaria para poder apreciarlas más. No sé qué os parece a vosotros, a Sergio y a Margarita, el trabajo de Rineke. Yo sé que Margarita, ya lo adelanto, le gusta mucho, ¿no, Margarita?
Sí, a mí me gusta. Y me gusta por su manera de trabajar el desnudo sin hacer desnudo. No sé, me parece que su manera de investigar sobre lo humano va en desnudar la persona, desenmascararla sin llegar a coger del todo, sin pretender entender a la persona, pero sí quitando capas. Y lo que hace me parece interesante porque juega con uniformes, trabajando con soldados o con un uniforme como puede ser el bañador. Su primer trabajo fue sobre gente que iba a la playa en bañador. Y no sé, me gusta esta manera de enfrentarse a lo humano con entre uniforme, capas, máscara que quita progresivamente y que se plantea un discurso sobre cuánto podemos conocer de quién tenemos enfrente.
Uh-huh. Sergio,
yo creo que lo más interesante que a mí me gusta del trabajo de esta fotógrafa, sobre todo, es la forma de trabajar que tiene, porque las imágenes en sí pueden parecer un poco simples, pero si te pones a mirar cómo la manera de trabajar, sí que encuentras realmente que hay una profundidad psicológica en los retratos bastante grande, sobre todo porque, vamos, leyendo un poco sobre ella dice que una de las maneras que encontró de enfocar su trabajo fue que ella estaba nadando, ella nadaba mucho, y entonces se hizo un autorretrato recién salida de haberse pegado bastante largo. Entonces encontró, digamos así, en el cansancio una manera de mostrar lo que ella estaba buscando de sí misma. Uh-huh. Digamos así que por el agotamiento eso también lo utiliza mucho, ella agota mucho a los modelos. Y empieza a hacer series y ya hasta que el modelo ya no sabe ni dónde está, y en ese momento es cuando ella consigue lo que busca, ¿no? Que yo creo que es bastante interesante, ¿no? Que su forma de trabajar y sobre todo las series que hace a lo largo del tiempo de las personas, como es el caso de los soldados israelíes, que
eso lo trataremos ya puntualmente,
sí,
¿no?
Sí,
realmente ella se tiene una relación, ¿no?, con la persona en la que fotografía, además, aunque pueda parecer en un principio en algunos retratos, no en todos, ¿no?, que es algo como casual, que se los encuentra, sí, en ese trabajo que es como de los más conocidos, ¿no?, que es el Beach Portrait, ¿no? O sea, los trabajos esos que fotografía en la playa. Pero parece que es como que los aborda en la playa, que se los encuentra, pero realmente no es así, ¿no?, por lo que tenemos leído, ¿no?, sino que él queda con ellos, tiene una relación, hombre, vamos a decir que íntima, pero sí larga con ellos, alcanza una especie de complicidad hasta que llega a ese momento justo, como tú decías, en el que después de la sesión larga encuentra justamente el momento apropiado para reflejar aquello que ella quiere reflejar en relación a aquellos a los que fotografía, ¿no? Y realmente sí, es eso, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en los que normalmente en sus fotos sí siempre, o por lo menos en esta serie sí se expresa un sentimiento de debilidad, que yo creo que es general, ¿no? En el resto de los retratos sí aparece esa fragilidad, ¿no?, del ser humano, ¿no?, por lo menos aparente, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué parece, chico?
Sí, vamos, yo creo que ella lo que intenta es retratar ese preciso instante, ¿no? En el que la persona deja de preocuparse de parecerse a sí mismo, ¿no? Sino que deja escapar una parte de su ser, ¿no? Yo creo que es lo que intenta...
quita máscaras, ¿no?
Sí, es lo que decía Margarita, sí.
Margarita, ¿no? Es cuando ya aparta, ¿no? Eso que es lo que quiere parecer, ¿no? Hacia los demás, ¿no? Y se muestra, quizás no como es, porque es muy difícil, calculo, que podamos definir cómo somos cada uno de nosotros.
Claro, imagen un retrato, ¿no?
Imagen un retrato, ¿no? Eso de que un retrato sea capaz de ahondar en la personalidad del ser humano.
O en el alma, ¿no?
O en el alma, tal, ¿no? Y parece un poco exagerado, ¿no? Podemos realmente esbozar, ¿no? Elementos de la personalidad de los demás, ¿no? Pero tampoco llega a esa profundidad, me parece a mí, ¿no? El ser humano es mucho más complejo. ¿Cómo poder sintetizarlo, ¿no? En dos dimensiones y en un retrato y en un instante de su vida, ¿no? Decía ella que... una frase, ¿no? La que ella se demuestra, ¿no? Dice, para mí es una revelación importante comprender que cada persona está sola, no en el sentido de soledad, sino en el sentido de que nadie es capaz de comprender por completo al otro. Me gustaría despertar cierta simpatía por la persona a la que fotografío. Aquí se demuestra también que lo suyo no solamente es utilizar a los demás, ¿no? Como elementos fotografiados, ¿no? Sino que también establece una relación humana, ¿no? Que a mí es algo que me resulta interesante, porque podemos pensar que quizás hay fotógrafos, ya generalizando, que utilizan a aquellos retratados como simples objetos a retratar, ¿no? Que no los tiene
como adornos.
Como adornos, exactamente. No los tiene como personas en sí, sino como referentes animados, pero para ellos en cierta forma inanimados en el momento en que se quedan en la cámara y no se quedan más allá de lo que es la imagen, ¿no? No profundizan quizás en el tema de la persona, ¿no? Y en el caso de Nineke, pues eso desde luego no es así, ¿no? Como ya vamos a comprobar los diferentes trabajos que podía hacer, ¿no? ¿Queréis que hablemos en un principio sobre este en concreto? Sobre Beach Portrait.
Vale.
Sí, venga.
¿Vale? Bueno, en un principio, para definir, ¿no? Se define en el sentido de que ella fotografía a gente que está en la playa en diferentes sitios del mundo, ¿no? Polonia, Inglaterra, Ucrania, Croacia, desde 1992 hasta 1996. Otra cosa también importante, creo yo, que hay que reseñar es el hecho de que esta mujer hace trabajos con los que se lleva mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí. Uh-huh. Tanto como en este, por ejemplo, son 4 años, ¿no? También lo de los soldados israelíes, haciendo secuencia porque ahí el servicio militar es obligatorio.
Sí, sí.
Y haciéndole un seguimiento desde que entra hasta que sale, ¿no? La variación en el rostro, ¿no? Digamos así.
Sí, porque en ella yo creo que es el punto del cambio. El punto en el
de transición, sobre todo.
De transición, exactamente.
De la adolescencia, de, por ejemplo, también las madres que están en periodo de maternidad, ¿no?
Sí, sí, o todos los
justo
trabajos.
Antes o después de... Y en el, no sé si en el momento, la verdad.
No, en el momento yo no he visto ninguna.
En el momento no, pero o digo en el momento justo después de...
Sí, hay algunas en las que sí. Que son, bueno, no sé si en el momento justo, porque supongo que eso será un momento bastante delicado para aquella que pare. Pero sí, en el mismo día sí. Bueno,
claro, a eso me referís.
Que también hablaremos justamente de eso y la connotación que puede tener, ¿no? Pero ese tema de el buscar, ¿no?, en diferentes sitios del mundo la imagen de... Suelen ser además gente joven, ¿no?
Adolescentes,
niños, también grupos de personas, o sea, grupos de niños, no solamente son retratos individuales. Pero en esa en ese punto además absolutamente austero, ¿no? Porque la persona en sí, ¿no?, colocada frente al mar y la arena, con el golpe de flash para iluminarla y separarla del fondo, y en esa actitud que no sé, como... tan eso.
Las personas parecen muy sobrias siempre en su fotografía, bastante sobria, y siempre el fondo a mí me parece que tiene una tonalidad muy neutra en todo, casi toda su, aunque
sí, pero se nota un poco que es del norte, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Esa luz
es centroeuropea, ¿no?
Esa luz que a lo mejor muchos que vivimos por aquí en el sur la sentimos diferente de ella, claro. Viviendo donde viene se nota que esa luz, porque es una luz muy, no es pobre, la palabra no es pobre, pero
sí, también
fría, exactamente,
¿no?
Sí,
es
sí.
Fría, ¿no? Es como una especie, sin serlo, porque calculo que esta mujer, en relación a lo que estamos diciendo, no tiene que ser sencillamente fría, pero sin serlo sí sigue esa pauta a lo, como decíamos antes, a lo August Sander, ¿no? Ese trabajo de catalogación quizá, ¿no? No tan severo como
de inventario,
de inventario, ¿no? De acumulación, pero aunque no sea así realmente, pero sí tiene, ¿no? Ciertamente esa influencia, sí. Esa tendencia.
Pero... comparado a otro trabajo de catalogación de la gente, yo le veo un trato diferente, en el sentido que ella descontextualiza mucho. No sabemos exactamente decir si los adolescentes de esta playa son de Estados Unidos o de Polonia, si no, no fuera por elemento mínimo. Y esta manera de tratar retratos con un fondo neutro, donde no se distingue el contexto ni cultural ni de medio ambiente, no hay manera de colocar a los retratados en un elemento intimo e contextual, le da al mismo tiempo un valor de universalidad, ¿no? Es como, no es catalogar y conseguir con una catalogación un retrato de la humanidad, sino es que cada retrato va hacia lo universal que hay dentro los individuos. Y por esto he leído mucho que se compara su obra a la de August Sanders, pero no le veo el mismo fin.
No, que también se le compara con Dane Arbus, y yo lo que sí le veo análogo a Dane Arbus es la mirada de la persona retratada, ¿no? La mirada que tiene Rinne, que, o sea, la persona retratada que mira frente a la cámara, sobria, sin ningún alarde de... Aunque Dane Arbus era otra historia, ¿no?
Sí, todos son diferentes.
Pero digamos, de lo que es la forma de mirar a la cámara, yo creo que sí, ahí sí le veo un punto análogo a Rinne y a Dane Arbus.
Yo creo que también un poco de ese punto de... Que cuando se hablaba de Dane Arbus se comentaba ese punto de monstruosidad dentro del ser humano. Creo que algo de eso queda, ¿no? Porque en esos gestos, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los adolescentes y los retratos de playa, yo os digo, esos cuerpos que están como no del todo formados, en muchos de ellos los gestos son no son precisamente esbeltos ni con una dinámica del movimiento, o no del movimiento, sino del estatismo, que sea agradable, quizá, ¿no?
Sí, no son figuras esbeltas,
son un poco, ya os digo, deformadas en ese proceso de cambio que a ella le interesa tanto, ¿no? Entonces, ese punto extraño, que en Dane Arbus, por supuesto, es muchísimo más evidente dentro de una extrañeza quizás más trágica, pero en ella también parece, a mí me parece que se encuentra, ¿no? Y que quizás por ahí podemos ver también un poco de paralelismo. Todo esto son visiones personales mías, por supuesto, no porque yo tampoco, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Para aquellos que os digo que no conozcáis el trabajo, es realmente interesante. Se emplea, ya os digo, el mar, el cielo, en las poses hay cierta aura extraña, ya os comento, ¿no? Hay calma, hay quietud, esas posturas incómodas, adustas, algo de inexpresividad también en los rostros, porque hay una mezcla extraña entre lo que es la naturalidad y lo no natural, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a ver también fotos donde lo natural quizás sea la pose. Entonces, cuando vemos fotos donde la pose es algo diferente, ¿no?, nos parece que es realmente más antinatural, nos parece, no sé. Sí, venga.
No sé, que una de las cosas que he leído que me ha parecido interesante es la comparación de su fotografía a la de Philip Lorca de Corsia. Uh-huh. Por el hecho de retratar, que son dos maneras de fotografar completamente distintas, pero el trabajo de la cabeza, se diría, heads,
sí, el de Manhattan, creo que
es. Manhattan, ¿no? de Times Square, en el cual él ha tratado unos cuántas personas que pasaban por ahí al momento, iluminada por una luz que tiene algo de parecido, aunque más fuerte en el caso de Lorca di Corsia, de Rinne. Hay este punto en el cual se consigue retratar a una persona afuera de un control de la pose, lo que decías tú antes. Y hay este punto de acercamiento al individuo, que paragonado a lo de Dane Arbus, que se decía antes, hay esta empatía que consigue, como ella se plantea, despertar una actitud de compartir dentro del espectador, diría yo. No sé.
Sí, bueno, compartir lo humano, ¿no?, de la gente, ¿no?, quizá, ¿no?, lo que es más, menos construido, ¿no?, más visceral, más realmente universal, quizás también, ¿no? En relación a lo que decía antes.
Vamos, yo nunca había esa comparación que tú has hecho con Lorca de García.
García.
No, perdona, me confundí. Lorca de Corcia, perdona.
Que un fotógrafo de Corcia es García, a la hora de traducirlo.
Había un fotógrafo que me gusta mucho, la verdad. Que quizá, aunque sean dos formas de trabajar muy distintas, yo creo que la fotografía sí consigue más o menos lo mismo. La de Rineke quizás por agotamiento a la hora de retratar al personaje, y la otra quizás en los momentos de evasión, que cuando tú vas andando, que a mí es una cosa que...
Y te
aísla de tu mundo, que a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho hacer fotografía, ¿no? Y quizás desde dos ángulos muy distintos logran captar un poco lo que... cuando todas las personas nos despojamos de todo lo que llevamos dentro, ¿no? Que estamos en nuestro...
ensimismados, ¿no?
Sí, ensimismados, sí.
Bueno, se nos está pasando el tiempo, llegó la charla. Tenemos que hacer ese descansito de 20 minutos. Sergio ha traído la música, a ver, explícanos qué
De fondo está la banda sonora de Lost in Translation, que es un clásico contemporáneo también, como Rieke Distra en la fotografía.
Absolutamente. Y aquel que había visto
Lost in Translation... De Sofía Coppola.
Fue la segunda, la primera fue...
La segunda fue Las Vírgenes
Suicidas. Exactamente, la segunda. Una película fantástica, yo la tengo en casa y me la he visto 4 o 5 veces, a mí me encanta Los Interlechos, es fantástico.
Pues eso suena de fondo, y ahora otra mujer clásica contemporánea, que es P.J. Harvey, y una canción Silent de su álbum Wild Chuck.
Muy bien, lo dejamos aquí con ella.